que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo un tema muy interesante que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estamos estudiando el reino y el día de hoy nos vamos a seguir hablando acerca de las finanzas, acerca de lo que Antonio estaba hablando ahorita. Y quiero empezar con el siguiente versículo. Este va a ser la base de lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, que es Mateo 6:33. Muchos de ustedes probablemente han escuchado, que dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quiero hacerles una pregunta y quiero que sean honestos. Así que, si son honestos, levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes se han estresado por el dinero? Levanten la mano, en serio. O sea, quiero que esta sea una pregunta introspectiva. ¿Cuántos se han estresado alguna vez en su vida por el dinero? Todos, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de nosotros estamos en ese estado en este momento. Estamos estresados y angustiados por el dinero. Estaba viendo unas estadísticas que más del 73% de las personas viven bajo estrés financiero. Eso quiere decir, de hecho, estrés financiero ya es un término psicológico. O sea, cuando estamos enfrentando problemas económicos, el tipo de estrés se llama así, estrés financiero. Y más del 73% de personas viven así. O sea, no es como que han tenido estrés financiero, sino esta es la manera en la que viven. Y si somos honestos, el 100% hemos tenido en algún punto tal vez estrés financiero, ¿verdad? Esto, estrés financiero como término psicológico, está comprobado que afecta a nuestra salud mental, ¿verdad? O sea, obviamente lo primero que hace es que nos llena de miedo porque nos preocupamos con respecto al futuro, nos ponemos ansiosos. Eleva, por ejemplo, a afectarnos en nuestro humor, ¿verdad? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes se pusieron muy enojados en el 2020 por todo lo que estaba pasando, porque no nos permitían trabajar, ¿verdad? Yo les estoy honesto, esa fue una de las maneras en las que yo reaccioné frente a las situaciones difíciles financieras. Yo me enojaba con la situación, con el COVID, con el virus, con el gobierno, con las restricciones. Y tanto que un día puse algo en Facebook, ¿verdad? Yo no soy de poner algo en Facebook, pero un día me enojé, puse algo en Facebook, no lo busquen, ya lo borré. Pero ese día mi tío, que es psicólogo, él nunca me llama, nunca en la vida me habla. Pero ese día él me llamó, de plano sí, no, aunque no me hable, él está al tanto de mí, ¿verdad? Y me llamó y me dijo: mira, tú no estás siendo tú, me dijo. Estás dejando que esta situación te afecte y tenés que empezar a lidiar con eso porque esto puede escalar, me dijo, y tú no sos así, me dijo. Y me calmó un montón, realmente puso en perspectiva un montón que yo me estaba afectando ya mi humor el estar estresado financieramente. Y si somos honestos, ¿cuánto nos ponemos así? ¿Nos ponemos de mal humor? Obviamente esto evoluciona y no solamente es el enojo, el humor, no solamente es el miedo, la ansiedad, sino también es nuestra autoestima. Porque nos levantamos el día de hoy y lo primero que hacemos es ver el celular y vemos que nos estamos levantando endeudados, tal vez con problemas financieros, y vemos que en Instagram nuestro compañero se está levantando hoy en el puerto, se está levantando hoy en Pana, se está levantando hoy en Estados Unidos, en cualquier otro lugar. Nosotros decimos: yo quisiera estar ahí, yo quisiera tener ese estilo de vida. Y obviamente porque tenemos menos y estamos pasando situaciones difíciles financieras, nos sentimos menos. Entonces también afecta a nuestra autoestima. O sea, no es solamente un problema de humor, sino afecta también la forma en cómo nos sentimos, porque valemos menos, porque tenemos menos. Eso escala y ahora empieza a afectar nuestra salud, porque ahora no dormimos, ¿verdad? Ahora nos cuesta ir a dormir porque estamos pensando qué vamos a hacer. Mañana tengo que pagar esto, mañana tengo que hacer esto, lo otro, y no sé qué voy a hacer. Nos logramos dormir solo para después perder el sueño a las 4 de la mañana y levantarnos estresados porque tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos han estado ahí? Y obviamente empieza a afectar tu sueño, esto va escalando, como no puedes lidiar con el estrés saludablemente, esto escala y te enfermas, ¿verdad? Y te da un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, que son síntomas reales, que tú sentís que no puedes respirar, que tenés una fiebre, que estás enfermo, que no sabes qué está pasando con tu cuerpo. Vas con el doctor y el doctor te dice: no tenés nada, estás bien. Te miden tu corazón, te miden todo y te dicen: estás bien. El problema es que tenés un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Y el estrés financiero llegó a afectar tu salud. Y como también afecta no solamente la salud, sino afecta también tu humor y todo, entonces también empieza a afectar tus relaciones. Porque ahora andas estresado, andas enojado, no se te puede decir nada. Si de repente tu esposa se compra un café de 20 quetzales, la regañas y le decís, ¿por qué te estás comprando el café? No sabes que estamos en esta situación, estamos en ahorro, yo estoy tratando de hacer esto y tú estás gastando el dinero. O nos enojamos con nuestros hijos, ¿verdad? Y los empezamos a ver a otros, a las personas cercanas en nuestra vida, los empezamos a ver como cargas, porque estamos estresados financieramente. O sea, el estrés financiero también pone un estrés en nuestras relaciones, tensión en nuestras relaciones. Ahora, como tengo, necesito dinero, voy a ver qué más hago y empiezo a trabajar más. Eso me lleva inevitablemente a tener menos tiempo. Entonces, mis relaciones, las relaciones en mi vida se empiezan a deteriorar porque ya no tengo el tiempo para nutrir esas relaciones. Me paso todo el día trabajando y ya no miro a mis papás. Me paso todo el día trabajando, llego cansado y ya no miro a mi esposa ni a mis hijos. O sea, yo, en mi mente yo lo estoy haciendo por ellos, pero eso me lleva a perderlos a ellos, porque ya no tengo una relación con ellos. Mi esposa se cansa con los años y dice, tú nunca estás acá, solo pensás en el trabajo es más importante, y tú le dices, es que lo hago por ustedes, porque estoy estresado financieramente. Y te afecta en tus relaciones también. ¿Cuántos han estado ahí? No solamente termina ahí, sino esto evoluciona, afecta tu salud, tus relaciones, y en muchas ocasiones termina en depresión, ¿verdad? En muchas personas termina en suicidio. O sea, esto puede evolucionar y escalar fácilmente a algo bastante peor, ¿verdad? En general, afecta a nuestra calidad de vida. Y como estamos estresados y estamos sintiéndonos mal, a nadie le gusta sentirse mal. Entonces tratamos de buscar cosas que nos hagan sentir bien, pero esas cosas usualmente son cosas que no son buenas. Buscamos gratificación instantánea. Algo que por el momento me haga salir del estado en el que estoy porque no me gusta sentirme así. Entonces la gratificación instantánea nos lleva a, por ejemplo, a caer en un vicio, a recurrir al alcohol, a las drogas, a ver pornografía, a tener una aventura, ¿verdad?, con alguien más, porque quiero satisfacer, por lo menos por un momento me quiero sentir bien. Y muchos de nosotros, esa gratificación instantánea nos lleva a gastar más, porque ahora salimos y buscamos salir y terminamos gastando más. Ahora o vamos al carrito de Amazon y empezamos a comprar porque eso nos hace sentir bien. Y empeora el ciclo, es un círculo vicioso, ¿verdad? Nuestros problemas de dinero causan estrés y ahora quiero algo y empiezo a gastar más porque eso me ayuda, pero eso me hace estar peor. Entonces, en general, nos afecta en todo. El dinero es un tema que realmente nos afecta como humanos, ¿verdad? Y Jesús, en el contexto del versículo que les acabo de hablar, si leemos todo Mateo 6 y leemos Lucas 12, que son los dos versículos donde está este principio, Jesús está hablando de dinero. Él está hablando acerca de cosas materiales, de cosas físicas específicamente. Por eso quiero ser claro en este mensaje. Y en medio de todo eso que Jesús nos está diciendo con respecto al dinero, Él nos da este principio. Que este principio es el antídoto para el estrés y la necesidad. ¿Cuántos necesitan ese antídoto en sus vidas en este momento? Este versículo está aquí en Mateo 6:33 y lo voy a leer nuevamente. Ese es el título de esta prédica, el antídoto para el estrés y la necesidad. Y dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de cosas financieras, de cosas materiales, dice Jesús, serán añadidas. Pero Jesús no empieza hablando acá. Jesús empieza hablando en el versículo 25. Ya saben que me gusta ir versículo por versículo. Así que vamos a regresar al 25. Y Jesús empieza diciendo lo siguiente, y estas son palabras para nosotros, pongan atención. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Qué buen consejo, qué fácil se escucha, pero qué difícil de seguirlo. Porque lo normal, lo natural es vivir en un estado de estrés por nuestra vida, porque tenemos escasez, tenemos necesidad, ¿verdad? Y Jesús viene y dice, no se preocupen por su vida, no se preocupen por qué van a comer o qué van a beber, ni por vuestro cuerpo, que van a vestirse, porque no es la vida más que el alimento, y después dice, y el cuerpo más que el vestido. Y cualquiera podría refutar la lógica de Jesús y decirle, Jesús, yo sé que la vida es más que el alimento, pero necesito alimento para tener vida, ¿verdad? Yo sé que el cuerpo es más que el vestido, pero también tengo que tener ropa. Pero no sé si se han puesto a pensar que tal vez Jesús está refiriendo a que a veces nosotros no es que no tengamos comida y no tengamos que vestir. Porque tal vez lo que nos estresa no es de que no haya comida en la refri, sino lo que nos estresa es ver esa notificación de que mi compañero está comiendo en Casa Escobar y yo no puedo comer en Casa Escobar. O sea, yo no necesito eso, yo necesito comida. Pero mi estrés viene de que yo no tengo las posibilidades que tal vez otra persona tiene. Tal vez no es que no tengamos nada que vestirnos, porque el día de hoy tenemos la bendición de que estar repletos de megapacas. Ustedes después de la iglesia se pueden subir dos niveles y comprarse una playera de 5 quetzales. Así de barato es, ¿verdad? Pero tal vez no es que no tengamos nada que vestirnos, es que no tenemos la ropa que yo me quisiera comprar, ¿verdad? No es la ropa de diseñador que estoy viendo que esa influencer tiene, ¿verdad? Y eso es lo que me causa estrés, es compararme. Entonces, tal vez Jesús está diciendo, no es de que no tengamos comida o no tengamos que vestirnos, es tal vez que estamos buscando cosas que no son nuestra necesidad. O tal vez Jesús está diciendo, la vida se trata acerca de muchísimo más que solamente satisfacer las necesidades físicas de nuestro cuerpo. Porque esa es la forma en la que viven los animales. Los animales viven para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Pero tal vez nosotros los humanos fuimos creados para más que satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. Tal vez fuimos creados para más que satisfacer cosas físicas. Tal vez fuimos creados para cosas espirituales, para cosas más grandes. Y tal vez Jesús se refiere a eso cuando Él dice, tal vez la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. En el versículo después, en el versículo 26, Él nos trae la analogía con la cual vamos a empezar. Y dice, miren a las aves de los cielos, del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen acaso ustedes mucho más que ellas? Y mi consejo número uno para ustedes es, el día de hoy es, no te afanes, son palabras de Jesús, porque tú vales el cuidado de Dios. Yo tengo una bebé de 6 meses, Cassandra, ahorita ya está comiendo sólidos, ya se sienta, ya está creciendo. Es una aventura súper increíble, yo la amo así con todo mi ser. Y yo como padre, yo quiero cuidar de ella. O sea, yo Dana y yo nos dedicamos a cuidar de ella. Todo lo que hacemos es para ella. Yo quiero que ella esté bien, yo quiero que ella lo tenga todo. Yo quiero que ella tenga las cosas que tal vez yo nunca pude tener. Yo quiero que ella tenga éxito en el mundo. Y como padre, no es una obligación o una carga para mí cuidar de ella. Como padre, para mí es un honor, es un agrado poder cuidar de mi hija. ¿Por qué? Porque es mi hija. Ella no hizo nada para merecerlo, ella solamente nació y yo decidí amarla incondicionalmente, simple y sencillamente porque nació. Y ese es el valor de ser hijo. Si un día Cassandra creciera y ella ya está viviendo sola, no sé, ya está en otro lado, y en algún momento ella tiene necesidad financiera, ya no me dice, ella no me busca y yo tengo la capacidad de ayudarla, yo tengo la capacidad de estar ahí por ella y cuidarla. A mí eso me haría sentir muy mal, porque yo como padre, yo no es que quiera que ella sea una mantenida, pero yo sí quiero cuidar de ella y yo quiero que ella esté bien porque yo la amo. Y si ella no me contara esas cosas, si ella no me busca, yo me sentiría no solo mal, sino tal vez me sentiría ofendido o me sentiría herido de que he perdido la confianza con mi hija, ella no tiene la confianza de venir conmigo y pedir ayuda. Tal vez ella no se siente hija. Y eso me lastimaría muchísimo más a mí que no solamente ver la necesidad. Yo creo que si hemos estado estresados por el dinero, si estamos padeciendo las cosas que ya dijimos, la raíz de ese estrés financiero está en que no comprendemos y no tenemos una buena comprensión de cuál es nuestro verdadero valor. Porque no nos vemos como hijos. Dios está diciendo acá, miren a las aves de los cielos. Ellas no hacen esto, no trabajan, no siembran, no recogen, no hacen, guardan en graneros, pero yo cuido de ellas. ¿Cuánto más yo no voy a cuidar de ustedes que son mis hijos? O sea, tal vez la raíz de por qué estamos tan estresados y tan afanados es porque no sabemos o no entendemos realmente que somos hijos de Dios. Y que tenemos un Padre bueno que si Él cuida de las aves, Él va a cuidar de nosotros. Y esa tal vez es la raíz de nuestro estrés, que no vivimos confiados porque vivimos como huérfanos todavía, ¿verdad? Mira a las aves, dice Jesús. Tal vez ustedes me pueden decir, alguien acá ha estudiado a las aves y me dicen, mira, qué bonito lo que estás hablando, pero las aves sí trabajan, ¿verdad? Podríamos decir eso. O sea, tal vez las aves no recogen, no siembran, no almacenan en graneros, pero sí buscan comida, ¿o no? ¿Verdad? Y tal vez me podrían decir eso, y es cierto. Y Jesús no está diciendo que las aves no trabajen en ese sentido, pero tal vez está diciendo que las aves buscan su comida, pero la diferencia entre las aves y ustedes, dice Jesús, es que ellas no se afanan en el proceso. Ellas salen a buscar su comida confiadas, sabiendo que la van a encontrar porque Dios va a proveer esa comida por ellas. O sea, no nos está diciendo que no trabajemos y que no hagamos nada con nuestras vidas, sino nos está diciendo que si vamos a trabajar y vamos a hacer algo para proveer económicamente, no lo hacemos pensando que nosotros somos nuestros proveedores, sino vamos como hijos sabiendo que Dios es el que nos va a dar el trabajo. Dios es el que nos va a abrir puertas. Dios es el que nos va a dar la energía y las herramientas, la sabiduría para emprender todo lo que tengamos que emprender. Y vamos a ir y trabajar y hacer las cosas que hacemos, pero la diferencia es que no lo vamos a hacer estresados. No lo vamos a hacer afanados, vamos a estar confiados. Jesús viene y sigue hablando de esto y en el versículo 27 dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuántos habemos acá que nos hemos preocupado porque no crecimos mucho en nuestra adolescencia? Yo pasé eso, gracias a Dios ya lo superé. Pero Jesús después dice: ¿Por qué os afanáis? O sea, Él está diciendo: el afán no añade nada. No importa lo mucho que te preocupes, preocuparte mucho no va a hacer que te aparezca 1,000,000 de quetzales en tu cuenta bancaria. La preocupación no agrega valor a nuestras vidas. Es más, si el afán hace algo, es agregar cosas negativas a nuestras vidas, todas las cosas que ya dije en esta introducción. Y Jesús viene y Él dice: ¿Por qué se preocupan? O sea, no hay una razón lógica para tener estrés y ansiedad y preocupación en nuestras vidas. Y después pone otra analogía y dice lo siguiente: considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, porque hay flores muy hermosas y las flores más hermosas que existen solo duran ciertas horas o ciertos minutos, imagínense eso. Tanta hermosura, tanto trabajo para un minuto. Si las flores hoy son y en un momento ya no son, dice, y Dios las viste así, no hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe. Nosotros teníamos un amigo que no tenía trabajo, pero se vestía súper bien. Entonces nosotros le decíamos lirio del campo, porque siempre andaba bien vestido, ¿verdad? Y es cierto con las flores, ellas no hacen nada y se visten como nadie nunca se ha vestido. Y nosotros, dice Dios, valemos muchísimo más que las flores. Nosotros valemos muchísimo más que las aves. Ese es nuestro verdadero valor, ese es el valor intrínseco que tenemos como hijos de Dios. Y Jesús vuelve a decir por qué se afanan. Cuando Él viene y dice hombres de poca fe, en la versión traducción lenguaje actual, Él dice: veo que ustedes no han aprendido a confiar. Si Cassandra no tiene la confianza de venir y pedirme ayuda, es porque yo fallé tal vez en transmitir esa confianza y ella no confía en mí. Y si nosotros no vamos y buscamos a Dios primero, es tal vez porque no nos consideremos a nosotros hijos. Es una mala percepción en nuestro valor. Pero punto número uno es: no te afanes, tú vales el cuidado de Dios. Versículo 31, Jesús sigue recalcando esto y dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando Jesús dice los gentiles, Él está diciendo, las personas que no buscan a Dios, ellos viven así. Ellos viven estresados, afanados. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre las personas que no conocen a Dios y no buscan a Dios y nosotros? Que nosotros tenemos un padre y ellos no. La diferencia entre un huérfano y un hijo es que un huérfano se tiene que valer por sí mismo. Él sí lo tiene que hacer, porque él no tiene padres que pueden cuidar de él. Pero el hijo vive confiado. El hijo vive seguro. Entonces Jesús está poniendo un contraste bien interesante porque Él está diciendo: ustedes, nosotros, estamos viviendo como si no conociéramos a Dios. Tenemos padre, pero seguimos viviendo como huérfanos. ¿Por qué? Porque estamos estresados, ansiosos y afanados por las cosas materiales. Y así es como vive un huérfano. Y después él viene y él recalca, él dice, vuestro Padre Celestial. O sea, esta era una revelación grande para las personas en este tiempo, porque ellos no consideran a Dios como un padre. Y él les está diciendo, vuestro Padre, él sabe lo que ustedes necesitan aún antes que se lo pidan. Eso está en el versículo 8, si leemos el contexto. Dice, él sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Aún antes de que ustedes las verbalicen, Dios ya sabe que es lo que necesitas. Y mi punto número 2 es no te afanes o no te afanes porque Dios conoce tus necesidades. Él te conoce. Él sabe lo que tenés necesidad. En palabras de Pedro, en primera de Pedro 5:7, Pedro dice lo siguiente: echen toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, yo realmente quiero vivir mi vida confiado como un hijo, libre de estrés, libre de ansiedad, porque yo tengo un padre que me conoce y que cuida de mí. Ese es mi valor intrínseco solamente por ser hijo de Dios. Y llegamos al versículo 33, que es el versículo con el cual empezamos, y Jesús vuelve a decir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el principio que yo quiero que nos llevemos el día de hoy. Esta es la acción. Hasta ahorita la acción que Dios nos ha estado diciendo es no te preocupes, no te afanes. Entendé que sos hijo, sabe que Dios cuida de ti, Él te conoce. Pero ahora nos pone una acción, algo que sí tenemos que hacer. Y Él dice, busquen primero el reino. Es no se afanen, busquen primero el reino. No se preocupen, hay una realidad mejor de la cual ustedes pueden vivir. Y esa realidad se llama reino. Yo cuando estaba pensando en esto, yo pensé en la historia del hijo pródigo. No sé cuántos recuerdan la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en un momento de mucha necesidad porque había malgastado todo el dinero. Y cuando estaba en el momento más bajo y no tenía que comer, y literalmente la única comida que había era la comida de los cerdos, o sea, él llegó a tocar fondo. Y cuando estaba en ese momento de necesidad, él se recuerda del reino. Él dice, estaría mejor en la casa de mi padre. Abre los ojos y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Yo estaría muchísimo mejor en la casa de mi padre. Se recuerda que es hijo. Y que si él está lejos es porque él quiere vivir como huérfano, pero él sigue siendo hijo. Y para él, este principio de buscar primeramente el reino de Dios es levantarse y decir, ¿qué estoy haciendo acá? No tengo por qué vivir así. Mejor me regreso con mi padre en su casa, en el reino. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas si queremos dejar de vivir estresados. Es reconocer que estoy estresado y esto me está afectando. Y decir, ¿qué estoy haciendo? No estoy buscando la casa de mi padre. Jesús está diciendo también esto cuando Él dice, busquen primeramente el reino de Dios. Él dice, ¿por qué en vez mejor de venir primero y buscar satisfacer las cosas físicas, por qué mejor no buscamos las cosas espirituales? O sea, no que no tengamos que satisfacer las cosas físicas, porque tenemos que comer y tenemos necesidad, pero solamente el orden de cómo hacemos esas cosas. Él está diciendo, tal vez primero no es buscar las cosas físicas y el dinero, sino tal vez primero buscar a Dios. Después vas a hacer las otras cosas. O sea, es como el orden que nos está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, tal vez el alimento que más necesitan no es el alimento físico. Tal vez necesitan el alimento espiritual. Y él decía algo bien similar en Juan 4:34 que está acá. Y Jesús dijo lo siguiente, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. O sea, Jesús era alguien que realmente buscaba el reino primero. Y él decía, inclusive antes de buscar comida, yo primero voy a buscar la comida que da Dios, la comida espiritual. Él le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Los discípulos no entendieron esto, ellos no sabían a qué se estaba refiriendo, pensaron que alguien le había traído comida a Jesús, pero Jesús estaba diciendo, es mejor, es lo mejor que podemos hacer en la vida buscar las cosas espirituales, buscar el reino antes que las cosas físicas. No es como que no vamos a buscar las cosas físicas, pero el orden de cómo lo vamos a hacer es buscar el reino primero. Él le dijo lo mismo a la samaritana aquí en Juan 4, no sé si ustedes se recuerdan, él le dijo, mira, tú crees que necesitas agua física, pero lo que realmente necesitas es agua que te va a dar vida eterna. Es un agua que la vas a tomar y no vas a tener sed jamás. Porque nosotros pensamos que necesitamos dinero. ¿Cuántos han pensado que la solución a sus problemas es tener más dinero? Nosotros lo que realmente necesitamos es a Dios y su reino. Y eso es primero. Y eso es la solución a nuestro estrés y eso es la solución también a nuestra necesidad. Porque Jesús dice, si buscamos primeramente el reino, todo lo demás viene y viene añadido. O sea, el estrés no puede añadir, decía Jesús, pero el reino sí puede añadir. Buscarlo a él primero sí puede cambiar también las cosas físicas. Hay un orden que Jesús está tratando de que nosotros entendamos. Y el orden es que primero es lo espiritual. Y esa es la palabra clave de este versículo. Es primero. Porque muchos de nosotros tal vez decimos, mira, es que mira, yo busco a Dios, pero las cosas en mi vida tal vez no cambian. Pero tal vez no lo estás buscando primero. Tal vez lo estás buscando de último, ¿verdad? Decimos cosas como, es que mira, lo único que me queda hacer es orar. ¿Por qué lo dejaste de último? Debió haber sido nuestra primera opción, ¿verdad? A veces decimos esas cosas porque ya nos dimos cuenta, ya lo probamos todo y lo único que nos queda es Dios. Y a veces sirve llegar a esos momentos, pero no debiera de ser así. Dios debiera de estar primero. Tal vez nuestro problema ha sido que Dios ha estado de último. El orden, su reino ha estado de último. Entonces, no es reorganizar nuestras prioridades y solo poner un cheque en nuestras cosas que tenemos que hacer. Porque ahorita ustedes van a salir motivados y van a apuntar en su calendario mañana que se levanten que en vez de sacar su celular y ver el celular, lo primero que van a hacer es orar. Y ustedes se van a sentir bien porque están cambiando una acción y dicen, no, es que quiero buscar a Dios primero, que sea lo primero que hago en el día. Pero después se nos olvida a Dios en el resto del día. Porque no es solamente decir, ah, tengo que leer mi Biblia a primera hora de la mañana y orar. Y marcar el cheque de que ya lo hice, bueno, ya busqué el reino, ahora sí ya puedo ir y vivir mi vida. No se trata acerca de eso. Sí es cierto, o sea, es levantarnos y en vez de ver el celular, en vez de ver, estresarnos por las cosas que tenemos que hacer, las cosas que nos faltan, es venir y agradecerle a Dios y decirle, Dios, gracias por este día, porque hoy tú vas a cuidar de mí. Pero después es ir al trabajo y en el trabajo saber de que mi prioridad número uno en el trabajo no es hacer dinero. Mi prioridad número uno en el trabajo es llevar el reino. Y eso cambia todas las cosas. Porque ahora estoy en mi trabajo, hago dinero en el segundo, tercer lugar si quieren, pero antes que eso yo estoy al tanto de mis compañeros de trabajo. Estoy al tanto de cómo puedo yo hablar de alguien de Dios, de cómo yo puedo ser luz en medio de ese lugar. Y esa es mi prioridad, es el reino. Es seguir haciendo nuestra vida como la hacemos, pero con la prioridad del reino en mente. Es saber de que si yo voy a hacer un mandado y yo tengo que salir a la calle, yo no tengo que andar pensando lo que tengo que hacer primero, sino estoy pensando en que de repente Dios va a poner a alguien en mi camino y cómo yo puedo ser de bendición para esa persona. Es ir a Starbucks si quieren y comprarse un café, pero es saber de que tal vez Dios quiere que ustedes oren por el barista, que llevemos el reino a ese lugar, que mostremos generosidad y hagamos algo que impacte. Es saber de que tenemos que estar influenciados por el rey en todos los ámbitos de la vida. Eso es llevar el reino. Es regresar a nuestras casas cuando estamos cansados de trabajar y saber de que nuestra prioridad en nuestra casa no es decirle a nuestra esposa, mira, estoy cansado, tuve un día largo, estoy estresado, no me molesté, sino es saber de que yo tengo que ser un buen esposo y un buen padre para mis hijos y dar tiempo de calidad para ellos, porque eso es llevar el reino. O sea, lo que les estoy tratando de decir es de que no es algo que ponemos en nuestra lista de cosas que hacer y lo hacemos el primer día de la semana, lo hacemos a la primera hora del día. Es cambiar la manera en la que pensamos y saber de que siempre estamos y tenemos que buscar el reino de Dios. Es seguir los intereses del rey. El reino, quiero que se les quede esto, el reino es primero, no es segundo. Y ese es el principio. No es tercero, no es cuarto, no es solamente si ya no me queda nada más que hacer. El reino es nuestra primer respuesta. Y un afán de que no estamos, perdón, un indicatorio de que no estamos buscando el reino es que estamos estresados, que estamos afanados. Es decir, ahora nos vamos a preocupar, nos vamos a estresar y nos vamos a dar cuenta de que hay algo en nuestra vida que no está bien. No estoy buscando el reino. Me estreso, me preocupo y me estoy dando cuenta que tal vez es porque no estoy teniendo una buena percepción de cuál es mi valor y sabiendo de que Dios cuida de mí. Y por eso estoy preocupado, por eso estoy estresado. Quiero terminar con esto. Jesús termina, o por lo menos en la versión Valera, seccionaron y termina esta parte en el versículo 34. Pero en el versículo 34 Jesús dice lo siguiente. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y después dice, basta cada día su propio mal. ¿Saben qué significa esto? Que Jesús está diciendo, miren, no se preocupen, ustedes valen la sangre de Cristo, valen el cuidado de Dios. No se preocupen, el Padre los conoce y Él va a cuidar de ustedes. Les dice, no se preocupen, en vez busquen el reino. Entonces empezamos a buscar el reino nosotros. Empezamos a hacer eso porque no queremos vivir estresados. ¿Cuántos de acá saben el día de hoy que el antídoto para el estrés y la necesidad es buscar el reino primero? Ahora ya lo sabemos y lo empezamos a ver. Pero después, al día siguiente, viene un nuevo afán, porque es lo que Jesús dice después. Y al día siguiente viene otro mal. Y ustedes dijeron, Dios, pero te estoy buscando primero. Dios, pero está pasando esto, ¿por qué? Porque Jesús no está prometiendo una vida sin problemas. Él no está prometiendo que el estrés y las situaciones que causan estrés no van a venir. Él no está prometiendo que los días que traen mal no van a venir. Él dice, busquen primero el reino y el día de mañana va a traer su mal. El día de mañana van a venir nuevas situaciones que van a causar estrés. Porque no es como una píldora mágica que elimina todos los problemas de nuestra vida. Los problemas siguen ahí. Las situaciones de estrés tal vez siguen ahí. Eventualmente tal vez eso va a cambiar. Pero tal vez no cambie inmediatamente. Y lo que Jesús está diciendo es de que lo que sí va a cambiar es que vamos a cambiar nosotros. Porque ahora va a venir la situación que causa estrés y la diferencia va a ser que yo ya no me voy a estresar porque yo estoy buscando el reino. Ahora va a venir esa situación que antes me afectaba y ahora yo digo, no, yo soy hijo de Dios, Dios cuida de mí, yo voy a estar bien. O sea, al Jesús decirnos, busquen primero el reino, Él no solamente está cambiando nuestras prioridades y nuestros calendarios, Él está cambiando realmente nuestros corazones. Las cosas malas van a venir. Mientras sigamos viviendo en este mundo, las cosas malas van a venir. Cada día va a traer su propio mal. La diferencia es de que nosotros vamos a estar en medio de esa tormenta y ahora sí vamos a poder ir a dormir tranquilos en la noche. Y la gente te va a decir, hermano, ¿cómo le haces? Yo miro que tenés unos problemas gigantes y te miro tan feliz, te miro tan confiado, te miro tan relajado y tú lo vas a decir porque busco el reino y soy hijo, sé quién soy. O sea, lo que cambia es la manera en cómo nosotros enfrentamos la vida. No es que no vamos a tener problemas. Eventualmente sí, Dios puede librarnos de esos problemas y hacer que las cosas cambien. Pero Él está más interesado en cambiar nuestros corazones que en cambiar nuestra situación económica, primero. Porque si te regalan 1,000,000 de quetzales y no sabes administrar, en 5 años puedes estar pobre nuevamente. El que necesitaba cambiar éramos nosotros, no nuestra situación económica. Entonces Dios está interesado en cambiar nuestro corazón y Él dice lo siguiente, dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. O sea, en pocas palabras Jesús está diciendo, vive un día a la vez, vive el hoy. Muchos de ustedes están aquí sentados, pero están pensando en el pasado y están pensando en el futuro y no están escuchando lo que yo les estoy diciendo. Yo escuchaba que los seres humanos viajamos por el tiempo, por siempre. Estamos en el pasado y estamos en el futuro, pero lo único que no estamos es en el hoy. Estamos con nuestra familia y deberíamos de estarlos disfrutando, pero estoy pensando en qué voy a hacer mañana. O estoy pensando en las cosas que me afectaron y me causaron dolor ayer. O sea, tenemos remordimiento, dolor, tristeza, depresión por las cosas del pasado, pero tenemos ansiedad, estrés por las cosas del futuro. O sea, estamos en el futuro y estamos en el pasado, pero no estamos hoy. Y Jesús nos está diciendo, vive hoy. Enfócate en este momento. Ahorita, si ustedes pueden sentir la presencia de Dios, es nada más porque ustedes se volvieron conscientes de que Dios ya está acá. No es la unción, no es mis palabras, es porque ustedes decidieron estar acá en el hoy y traer su mente acá y no dejar que su mente se fuera al futuro ni al pasado. Basta cada día su propio mal. En vez de preocuparnos por el futuro y de llenarnos de vergüenza y dolor por el pasado, busquemos hoy el reino y nuestras vidas van a cambiar. Vamos a vivir de una mejor realidad. En la versión de Lucas, este es el último versículo que les voy a contar y el equipo puede pasar adelante. En la versión de Lucas, Lucas después de este versículo de buscar primeramente el reino de Dios, Lucas añade lo siguiente, esto no está en Mateo, pero sí está en Lucas. Jesús viene y le dice a sus discípulos, no temáis, le dice a los discípulos, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido darles el reino. O sea, Jesús está hablando esto con respecto al dinero. Les dice, no se preocupen por el dinero, porque es el placer del Padre cuidar de ustedes. Es el placer del Padre darles una realidad de la cual ustedes pueden vivir abundantemente. Es el placer del Padre darles el reino. Los que son padres entienden esto, es nuestro placer como padres cuidar de nuestros hijos. Y Jesús dice lo siguiente, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre no les va a dar todo? Si Él no escatimó darles a su propio Hijo, dice en otra parte, ¿cómo no les va a dar juntamente con Él todas las cosas? Así que Dios está diciendo a nosotros, no tengamos miedo del mañana. Si miramos las noticias, nos dicen que el mundo está cada vez peor, hay una nueva cepa, el coronavirus no se va a ir, la vacuna no nos garantiza que no nos vamos a enfermar, hay una inflación grande que viene de Estados Unidos, el dólar se está devaluando, está pasando esto, el nuevo orden mundial y un montón de cosas que causan estrés con respecto al futuro. Y nos afectan si decidimos vivir en la realidad del mundo. Pero si decidimos vivir desde el reino, podemos vivir confiados. Aún en medio de los problemas. Los problemas tal vez pueden seguir ahí, pero nosotros cambiamos. Quiero que se pongan de pie, vamos a terminar. Vamos a terminar orando.